Qué dulce la presencia del Señor. La verdad que dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, hermanos, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Momentos como este son momentos donde el Espíritu de Dios empieza a obrar milagros. Por eso que es bueno que nosotros podamos tener una apertura en nuestra voluntad hacia lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través, por supuesto, de la fe. Una vez más, vamos a Efesios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. El día de ayer estuvimos tocando algunas partes sumamente fundamentales sobre lo que es la armadura de Dios para que podamos estar firmes en nuestras batallas espirituales o de otra naturaleza. De ahí que vamos a, en esta hora, hablar de los últimos tres elementos de la armadura de Dios. Pero leamos esta porción, comenzando con el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El tema que hemos estado considerando es cómo tener victoria en la batalla más encarnizada, en el día malo, como lo dice aquí la Biblia. Son períodos en la vida de todo hombre, toda mujer, toda familia, donde se arrecian las circunstancias que asedian la vida para poder flaquear en cuanto a la fe, nuestra convicción, nuestro amor hacia Dios. Pero el Señor nos ha dado la seguridad, nos ha dado la certeza que la armadura que Él ha preparado para su iglesia tiene capacidad para mantenernos en victoria a cada uno de nosotros. Porque esta armadura, como dice aquí la Biblia, la armadura de Dios, es porque Dios la ha diseñado. Y lo que Dios diseña, hermanos, es seguro. Todo lo que viene de Dios es beneficioso y no tiene ningún paralelo con ningún otro mecanismo que el hombre se pueda idear. De ahí que cuando nosotros aceptamos el consejo de Dios y lo aplicamos a nuestra vida, por supuesto, traerá resultados positivos. Hablábamos el día de ayer de cómo nosotros podemos vestirnos con la armadura de Dios. Y en primer lugar decíamos, permaneciendo en la doctrina bíblica, porque aquí dice la palabra, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es importante el mantenernos en la sana doctrina, porque de la sana doctrina depende todas las demás piezas de la armadura. Una persona que no tiene el Evangelio no puede tener seguridad en una batalla como la que presenta aquí la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de ser fieles a la palabra. En segundo lugar, permanecer en rectitud. Dice, vestidos con la coraza de justicia. No solamente la justicia que hemos recibido por parte del Señor al haber sido imputada nuestra vida por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sino mantenernos en rectitud. Por eso cuando la Biblia dice, vestidos con la coraza de justicia, nos habla de la importancia de vivir en rectitud, porque la rectitud se convierte en nuestra vida en una defensa en contra del enemigo. Hablábamos también del el otro elemento que menciona el versículo 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es otra parte de la armadura, que no es otra cosa que servir compasión a Dios en la predicación del Evangelio, en la enseñanza de la palabra. Cuando un cristiano empieza a servir, pero emocionado, lleno de gratitud y de amor por las almas, esa persona se está protegiendo a sí misma. Y ahora vamos a examinar los últimos tres partes de la armadura que nos hacían falta. Versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo romano era hecho de cuero, pero a la vez por la parte externa tenía en todo lo que era la periferia del escudo, era metálico y también con cintos metálicos que cruzaban de un lado a otro, pero quedaba parte de aquel cuero descubierto. Entonces, cuando aquellas flechas que llevaban brea y esa brea estaba encendida, el soldado tenía que tener una agilidad y una capacidad de poder esquivar esa clase de flechas. Porque si pegaba donde estaba esa parte de cuero, podía quemarse el escudo. Así que el soldado tenía que tener una habilidad para poder desviar con el escudo ese dardo de fuego. Porque ese es uno de los dardos, podemos decirlo, que es una de las armas más letales que tenía los enemigos. De ahí que nosotros debemos de saber que Satanás tiene distintas clases de armas para atacarnos. Y entre ellas, hermano, existen algunos dardos, pero que tienen una intención, hermano, voraz. Entonces, cuando el Señor nos habla del escudo de la fe, nos está diciendo que debemos de tener la habilidad de ocupar la fe para desviar los dardos de fuego del maligno y que no impacten en nuestra vida. Si dejamos que uno de estos dardos impacte, nos hará daño. Pero la única manera que esos dardos puedan ser desviados es usando el escudo de la fe. Si usted se da cuenta, la expresión en la primera parte de este versículo dice sobre todo, como diciendo, está bien la otra parte de la armadura. Pero esta es sumamente vital. ¿Por qué razón? Porque la intención es que cualquier flecha o dardo de fuego del maligno no debe de impactar en otra parte de la armadura, sino que debe de ser la primer defensa del cristiano, tiene que ser la fe, para que no impacte sobre nuestro cuerpo, nuestra humanidad, en este caso, en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestros afectos, en nuestros pensamientos. Entonces, para eso se tiene que usar la fe. Ahora, ¿qué significa esto entonces de usar el escudo de la fe? Significa vivir por la fe o anticipando los resultados en base a la verdad y no una ilusión. Hay muchas personas que tienen fe en una ilusión. Vemos personas que tienen fe en un rito religioso, en una religión. Y ellos consideran que eso es así, pero como no es fundamental, no tiene solidez, sino que es una ilusión. Mucha gente tiene fe, pero el fundamento de su fe está basado en un error. Por lo tanto, no pueden ellos ocupar un escudo eficaz, porque son sumamente vulnerables. Pero cuando hablamos de la fe en Dios, en Cristo y en su palabra, sí tiene fundamento, porque es la verdad. Entonces, cuando usted cree a Dios, cree a su palabra, cree en el Señor Jesucristo, usted no tiene una fe en una ilusión, en una idea, sino en el Cristo crucificado, pero resucitado, que está a la diestra del Padre, pero que viene por segunda vez, que Él es el principio y el fin, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando usted sabe que Cristo es el que respalda, hermano, la fe que usted puede tener en su vida, entonces usted tiene que tener la certeza que usted va a poder ocupar ese escudo con una habilidad impresionante para no permitir que el enemigo le haga daño. Ahora, es importante que entendamos que las experiencias para cada cristiano son distintas. Algunas veces, hermanos, vemos cristianos que reciben milagros en forma inmediata, otros a mediano o largo plazo, y vamos a ser claros también en esta hora, otros no van a recibir nunca en esta tierra, porque Dios les tiene algo mejor cuando lleguen a la presencia del Señor. Eso lo vemos en la lista de los héroes de la fe, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Si ustedes me acompañan a esta lectura que vamos a tener en Hebreos capítulo 11, se dará cuenta de que todos los que menciona aquí la Escritura en este capítulo son héroes de la fe. Pero vemos una diferencia, hay tres grupos. El primero que vamos a leer, usted se dará cuenta que son los que reciben los milagros en forma inmediata. Dice el versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. Dígame si eso no fue inmediato. Claro que sí. No se tardó ni, hermano, un día, no se tardó una semana. Eso fue inmediato. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Se da cuenta que aquel que no tiene la fe en el Señor no puede pasar, como sucedió con los egipcios. Por la fe, dice, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. ¿Cuántos quieren conquistar reinos? ¿Cuántos? Bueno, claro. Hicieron justicia. Oiga, por la fe hicieron esto. Además de eso, dice, alcanzaron promesas. ¿Cuántos quieren alcanzar promesas de Dios? Lo hicieron a través de la fe. Además de eso, dice, taparon bocas de leones. O sea, vemos aquí, hermanos, resultados inmediatos, contundentes, que se pueden ver. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Claro, esos son hombres y mujeres de fe que vieron los resultados. Entonces yo tengo que entender esto, que en mi vida puede que ocurran estas tres experiencias. Una, claro, a todos nos gusta estos resultados, ¿sí o no? Resultados en la hora en que yo los quiero ver. Y Dios lo hace. Pero probablemente en otros casos Dios no va a hacer eso, sino que le va a ocurrir lo que pasa aquí en los versículos 35, que dice, ese vemos de otra clase. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, aquí estamos viendo que no vieron el milagro en forma inmediata, sino a largo plazo. Pero oiga esto, versículo 36. Otros, o sea, está hablando de otro grupo, otros experimentaron vituperios y azotes, además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que hubo un grupo que eran hombres y mujeres de fe, pero no vieron en esta vida el cumplimiento de la promesa, pero sabían que la iban a ver después de la muerte. Ahora, para mí, los últimos que menciona este capítulo 11 son las personas que tienen una fe gigantesca. Porque a pesar de andar en las cuevas, maltratados, aserrados, apedreados, muertos a filo de espada y no recibieron lo prometido, sin embargo, se mantuvieron creyendo a Dios y adorando a Dios, y no vieron las promesas de Dios cumplidas en su vida. Entonces, sin embargo, dice la palabra, aunque tuvieron buen testimonio en cuanto a la fe, el hecho de que usted no reciba el milagro en el momento que usted quiere, no significa necesariamente que no tiene fe. Porque algunas veces existen algunas hermanitas, hermanitos que de alguna manera, por su mismos, la misma inmadurez, le dice, es que tú no recibes porque no tienes fe. Yo no sé si le hubiera preguntado a uno de estos que menciona aquí el libro de los hebreos, que no recibieron lo prometido, anduvieron errantes por los montes, por las cuevas, y no recibieron lo prometido, pero dice la Biblia, tuvieron testimonio en cuanto a que eran hombres y mujeres de fe. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque el escudo de la fe, nosotros debemos de ocuparlo adecuadamente. Si no mira usted el resultado, claro, Dios va a darle a usted y a mí también, y yo soy testigo también, de ver resultados en forma inmediata. Otros a largo plazo y otros que yo no los voy a ver. Pero yo sé una cosa, que aunque desecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, todo lo que, hermano, lo que Dios ha reservado para aquellos que por alguna razón no vean en esta tierra, hermano, lo que quisieran ver, hermano, en el más allá, usted va a recibir el doble de la bendición del Señor. Por eso dice, proveyendo el Señor algo mejor. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor es justo. Y Él sabe cómo bendecir. Con esto no le estoy desanimando, sino que le estoy diciendo, hermano, no se desanime, porque el diablo va a venir a decirle, es que tú no recibes porque no tienes fe. A lo mejor no eres cristiano, no eres una hija de Dios. ¿Por qué? Mire, ¿qué es lo que está sucediendo con la teología de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad? Todo lo quieren enmarcar en cuanto a lo que tienes. Si tienes, andas bien con Dios. Pregúntele a esta gente que andaban errantes vestidos de pieles de oveja, no de piel cardán, no pieles de oveja. Sí. Desnudos, los aserraron. No, alguien diría, es que estos no creían. Como una vez escuché a un predicador en la televisión y me entristecí mucho por lo que dijo. Dijo, si Pablo hubiese conocido lo que nosotros conocemos ahora de la doctrina de la prosperidad, no hubiese tenido una vida tan miserable. Ja. ¡Qué bárbaro! No, ya no quise oír, apagué la televisión. Cuando escuche un predicador así, tírele tomate. Y ya. Si yo me pongo algún día, primero Dios nunca, agarre tomate y haga una ensalada también. No, hermano, hay personas que en esta tierra se han desanimado, dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué no me bendice? Pero hay otros, fíjense bien, que en medio de esa batalla, si Dios está conmigo, ¿por qué permite estas cosas? Pero debe saber usted, que usted tiene que esquivar ese dardo, esa flecha que viene contra usted, tiene que el escudo ponerlo, no enfrente, ¿verdad?, sino que tiene que ponerlo en un ángulo para que al caer la flecha tome un rumbo distinto. Entonces el diablo va a venir con estos pensamientos. Mira, como vino la mujer de Job, maldice a Dios y muérete. Mira cómo te tiene. O sea, estás acabado económicamente. Los 7 hijos los enterraste en un mismo día. Estás enfermo y yo ya no te quiero. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué hizo Job? Agarró el escudo de la fe. Como una mujer fatua has hablado, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Si Job hubiera maldecido a Dios, se terminó Job. Pero él dijo no. Y mire, al final Job recibió el doble. ¿Cuántos quieren recibir el doble por parte de Dios? Hermano, el escudo de la fe hay que saberlo ocupar. Claro, entonces yo tengo que ver lo que dice la Escritura acerca de los distintos períodos o tiempos de espera en cuanto a la obra de Dios en nuestra vida. Ahora, hermano, cuando nosotros vivimos anticipando los resultados en base a la realidad de la promesa de Dios, es que, hermano, cuando Dios dice algo, para Dios eso es ya historia. Lo que Dios dijo ya es historia para Él. Ya está escrito que así va a suceder. Por eso Jesús dijo que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea que lo que Él ya dijo, en carácter de profecía, en carácter de promesa, ya es historia delante de los ojos de Dios. Y se ha de cumplir. Ahora, pregunto, cuántas cosas lindas Dios le ha prometido. Mire, hermano, este libro está lleno de promesas. Y cuando usted las cree y dice, Señor, esto es mío. Cuando lea la Biblia, léala como un poema de amor de Dios para su vida. Y entonces, y reciba todo lo que está aquí. Y usted diga, Señor, yo lo creo, esto es mío, Padre. En ese momento, usted va a empezar a ver los resultados, a saludarlos de lejos, como sucedía con Abraham. Dice la Biblia que Abraham saludaba de lejos la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, y la saludaba. O sea, Señor, gracias, porque yo sé que el andar aquí en tiendas de campaña no es otra cosa que una figura que yo estoy de paso. ¿Sabe? Por eso que Abraham, mire, este era un hombre tremendo, por eso le llamó el padre de la fe. Siendo un hombre riquísimo, ¿por qué no se hizo un castillo? ¿Por qué no se hizo una mansión, un palacio? Y siempre vivió en tienda. Alguien debe haber dicho, es que este anciano es un tacaño. No, ¿sabe por qué? Porque daba a entender él, es decir, había un mensaje detrás de todo esto para todos los que vivían en aquella región, que Abraham pasaba de un lado a otro. Él estaba dando a entender, dice la epístola a los hebreos, que él era peregrino y advenedizo en esta tierra y que su verdadera patria celestial no era la Canaán física donde él estaba parado, sino que era la Canaán celestial. Y por eso él la saludaba. Y cuando él se movía de un lado a otro decía, Señor, yo un día de estos me voy a mover de esta tierra y me voy a trasladar a tu presencia. Por eso el Salmo 23 dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, la fe se remonta más allá de la muerte. Por eso, hermano, usted y yo debemos de ocuparle el escudo de la fe, porque una persona que tiene fe en la verdad de Dios y en las promesas de Dios es una persona que saca fuerzas de su debilidad, así como lo vemos aquí. Dice que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. No sé si hay un león que lo está molestando a usted últimamente. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cuántos quieren sacar fuerzas de su propia debilidad? A través de la fe en la promesa del Señor, hermano. Si usted le empieza a creer a Dios y no le crea su debilidad, créale al Señor. Esa fe le va a traer a usted una nueva esperanza, una nueva manera de ver las cosas. El vivir de esa manera, en forma anticipada, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es no dejarse robar lo que somos y tenemos en Cristo. Cuando usted ocupa ese escudo de la fe, usted no se está dejando robar lo que usted es y lo que usted tiene en el Señor Jesús. Por ejemplo, hermanos, vemos cuando el Señor le dijo a Abraham que se hiciera un altar. Y Abraham había puesto en el altar, pues por supuesto, el sacrificio. Pero Dios iba a enviar fuego, pero Dios no lo envió en forma inmediata. Entonces venían las aves del cielo y se querían llevar la carne del sacrificio. ¿Y qué es lo que hacía Abraham? Empezaba a espantar esas aves. Espantarlas en la mañana, en la tarde, en la noche. Tuvo que hacer vigilia al Abraham, porque venían los animales a llevarse la carne y él espantando por un lado y por otro, por decir, no, es que este es un altar a Dios y tengo que terminar lo que el Señor me ha dicho. O sea, él estaba actuando en fe y la fe lo llevó a espantar esas aves. Mire, hermano, ¿qué es lo que usted tiene que hacer cuando alguien le quiere robar lo que Dios le ha dicho que usted es y lo que tiene en Cristo? Espante esas aves nocturnas del infierno. ¿Cómo? A través de la fe. Usted dígale, apártate de mí, Satanás. Tú me estás acusando. Tú me estás diciendo que yo no sirvo para nada. Tú me estás diciendo que va a haber destrucción. Pero yo te digo una cosa. Jesús me ha prometido en su santa palabra que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Apártate de aquí, demonio. Por eso hay muchas personas que no pueden, hermano, resistir ese tipo de pruebas porque no tienen el escudo de la fe. Usted tiene que entender, hermano, que usted es alguien especial. Y cuando usted está creyendo lo que usted es en Cristo, va a desviar esos dardos. El dardo del fracaso en el futuro.
en el presente, que su pasado no puede ser resuelto. Entienda una cosa, que Dios es eterno, es decir, no tiene pasado, presente ni futuro. Dios es. Y entonces cuando usted ha venido al eterno, su tiempo ha sido resuelto en Cristo el Señor. ¿Recuerda usted los ataques de esos dardos que venían de Sanbalat y Tobías, cuando Nehemías y el pueblo estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén? Pero por la fe desviaban la crítica. ¿Cuántos han sido víctimas del escarnio, de la burla, de la crítica, de los falsos testimonios? Cuando alguien no puede ocupar adecuadamente la fe, hace impacto y le daña. Entonces vienen las heridas, resentimientos, amarguras, venganza, puede llegar hasta odio, etc. ¿Por qué razón? Porque no ocupó el escudo. Satanás siempre va a tener comentarios a través de otras personas para desanimarlo a usted. Pero cuando vengan esos comentarios, ¿sabe qué? Usted saque el escudo de la fe y diga: eso es lo que tú dices, pero yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y no necesito que me adules ni tampoco que me bajes, porque yo sé quién soy en el Señor Jesucristo. Que le entre por aquí y que le salga. ¿Cómo se hace eso? A través de la fe. Porque si usted tiene al glorioso Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, hermano, ya la hizo, gloria al Señor. Ya tiene su pasaporte visado. Usted sabe, hermano, que usted tiene la victoria porque tiene al Señor. Así que usted ocupe el escudo de la fe. Porque si no lo hacemos, nuestra identidad va a ser dañada por esos dardos del fuego, del maligno, que va a instrumentalizar a personas de diferentes maneras, va a atacar, pero usted tiene que ocuparlo para hacer desviar ese dardo. No solo para eso, hermano. Cuando ocupa ese escudo, hermano, en ese momento, usted también está dando por sentado que usted va a descansar en la intervención de Dios sobre la circunstancia. La circunstancia hay que desviarlas también por la fe. ¿Recuerda usted que hubo un momento cuando en aquella boda de Caná de Galilea se acabó el vino? Ya no sabían qué hacer. Llegó Jesús y convirtió el agua en vino. ¿Dónde está el problema? Se acabó. ¿Por qué? Porque Jesús hizo el milagro. ¿Qué es lo que se le ha terminado a usted? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso Jesús no puede multiplicar la fuerza que no tiene ninguna? ¿Acaso Dios no puede poner amor donde ya no existe amor? ¿Acaso usted cree que Dios no puede sanar a los cancerosos, a los leprosos? ¿Acaso cree usted que Dios no puede resucitar a los muertos? El Señor todo lo puede hacer. O sea que cuando usted ocupa el escudo de la fe, usted sabe que la intervención de Dios sobre la circunstancia le va a dar a usted una nueva visión. Desvíe en el nombre del Señor ese tipo de ataque. Además de eso, cuando usted ocupa ese escudo, usted está teniendo esperanza en mejores posibilidades en Dios. Vemos el caso de Pedro, que estaba frustrado porque no había pescado. ¿Cuántos se han encontrado alguna vez en un momento difícil porque no encontraron lo que andaban buscando? Se esforzó por un año, dos años, cinco años, 20 años, 30 años. Usted dice: no he pescado nada. Usted sabe cuál ha sido su propósito, su intención, su proyecto, pero no salió como usted pensaba. Pero el Señor, viendo a Pedro, lo vio frustrado y le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando este hombre le dijo: en tu nombre echaré la red, estaba diciendo: Señor, voy a actuar por fe. Y encontró más de lo que él se imaginó. ¿Qué nos dice esto? Hermanos, que nosotros tenemos mejores posibilidades en Dios. ¿Cuántos quieren ser sorprendidos por el Señor? Que puedan ver más de lo que usted nunca se pudo imaginar. Porque aún, hermano, el cielo es más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. cosas que nunca subieron al corazón ni a la mente de un hombre. No existe ninguna imaginación que pueda ni siquiera acercarse lo más mínimo a lo que Dios ha preparado para su iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos que por la fe podemos tener nuevas posibilidades, aunque usted se encuentre con la red vacía, usted diga: Señor, pero ahora yo en tu nombre voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Solamente esté seguro que Dios lo manda a hacer. Si Dios le da la orden, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Además de eso, hermano, eso, el actuar en fe produce una emoción tan grande. ¿Por qué? Porque usted está desviando los ataques más rabiosos y sistemáticos del infierno, y los está desviando, y usted mira que aquella fe sencillamente es un escudo eficaz. ¿Y qué es lo que sucede con usted? Se queda firme con la ayuda del Señor. La otra parte de la armadura es el yelmo de la salvación. Dice el versículo 17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación no es otra cosa que depender de el milagro más grande que un hombre y una mujer puede recibir, que es la salvación en Cristo Jesús. La mente hay que protegerla. ¿Cómo? Con la salvación. El yelmo, el casco. Es importante proteger la mente, pero la mente se protege al recibir ese milagro y sostener, mantener esa salvación. La Biblia por eso dice que guardemos nuestra salvación con temor y con temblor. Ahora, ¿qué significa, hermanos, que usted y yo seamos salvos? Significa que el Señor resolvió mi pasado, mi presente y mi futuro. Dígame si eso no produce descanso en nuestra manera de pensar, ¿sí o no? Claro que sí, porque ahora somos hijos de Dios. Entonces, cuando usted mantiene esa certeza, esa seguridad, no porque usted, hermano, se está autolavando el cerebro, sino porque el testimonio del Espíritu Santo en su vida, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese testimonio interno, hermano, controla los pensamientos. Porque entonces, cuando el enemigo venga a decirle: ah, tú eres hijo de Dios, di que se conviertan estas piedras, esta situación difícil en la que estás pasando. Entonces, si Dios te ama y si eres un hijo de Dios, entonces convierte esta circunstancia difícil, negativa, en bendición para ti. El diablo siempre va a tratar de atacar nuestra identidad, lo que somos en el Señor. Pero nosotros, al tener la salvación y teniendo el testimonio interno del Espíritu Santo como evidencia de la salvación, entonces nuestra mente es guardada y protegida. De hecho, hermanos, cuando la palabra se refiere al arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en la Biblia significa cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar. O sea que el Señor empieza a hacer, hermanos, una metamorfosis en nuestra forma de pensar cuando nosotros vivimos esa salvación en Cristo. Por lo tanto, hermanos, si usted debe de darle gracias a Dios por algo en su vida, que sea porque es salvo en el Señor Jesús. Si no tiene otras cosas, pues eso no es lo más importante. Lo más importante es que usted tiene vida eterna en el Señor Jesucristo. Y eso lo va a mantener, hermano, en una salud mental para que usted pueda tener victoria. Y la otra parte de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras, lo que nos está diciendo es que debemos de utilizar o argumentar por medio de la palabra todos los ataques del maligno. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, Jesús le dijo: escrito está. Cuando usted vaya a hacer un negocio, hermano, antes de hacerlo, piden a Dios en oración si debe de hacerlo. Pero usted ore al Señor. Diga: Señor, en tu nombre voy a hacer esto. Señor, así dice tu palabra, así lo voy a hacer. Si va a entrar en un noviazgo, haga conforme a la palabra. Cuando usted utiliza la palabra, el demonio, hermano, no la puede resistir. Porque usted está poniendo por delante donde usted va a poner su pie. Cuando usted empieza a pronunciar la palabra,
Por eso vemos al Señor Jesucristo, dice la Biblia, en los evangelios, que dice que sanó a los enfermos y echó fuera los demonios por la palabra. Cuando el Señor Jesucristo vio ahí a una higuera y cuando le dijo, nunca más nazca de ti fruto, por esa palabra, esa higuera se secó desde la raíz. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a ocupar la palabra de Dios en nuestras decisiones, en la argumentación. Cuando usted, hermano, en un momento se encuentre en una dificultad, ¿qué tiene que hacer? Cite la palabra de Dios, versículos de la Biblia, en fe. Declárelos en fe en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tenga que reprender un demonio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues usted hágalo conforme a lo que está escrito. Y usted mencione versículos de la palabra de Dios y diga, en el nombre del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice así. Y cuando usted se basa en la palabra, se convierte en una espada, donde esos demonios, esos principados, esas potestades, comienzan a huir. Lo único que el diablo respeta de usted y de mí es la palabra del Señor Jesucristo. Y cuando usted está hablando la palabra, cuando usted la pronuncia en una circunstancia negativa, cuando usted está, hermano, se encuentre un callejón sin salida, clame al Señor, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clame al Señor, saque esa palabra, hermano, pronuncie el nombre de Cristo en medio de toda dificultad y verá cómo el Dios que hizo que aquellos muros de Jericó cayeran van a caer enfrente de usted y va a ver cómo ese gigante será derribado por la palabra. Hermano, usted va a empezar a ver cosas impresionantes. Use la palabra de Dios. No sea cobarde en las circunstancias difíciles. Diga la palabra. Por eso Jesús, de una manera tan tierna, cuando venían los leprosos, Él quería que ellos dijeran la palabra. Para eso Jesús les hacía una pregunta. Jesús sabía cuál era su necesidad. Era evidente. Estaban blancos por la lepra. ¿Qué quieres que yo te haga? Que yo quiero ser sano. Cuando ellos pronunciaban la palabra, Jesús les dijo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. A los leprosos les preguntan, ¿qué quieres que yo te haga? Señor, que reciba la vista. Los tocaba. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros declaramos la convicción que hay en el corazón, en ese momento se mueve el aparato del cielo de poder para bendecirnos y hacer el milagro que nosotros estamos esperando. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y la palabra salvación se puede también traducir como liberación. ¿Qué es el milagro que usted quiere? ¿Qué es la liberación que usted necesita? Liberación de la vida pecaminosa, del pecado, de la fuerza del maligno. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues crea que Cristo murió y resucitó en su corazón y declárelo a través de sus labios. Por eso es importante. Mire, una vez escuché a alguien que decía, yo no le declaro al Señor en oración mis pecados porque el diablo los va a escuchar. Él ya lo sabe, si él lo empujó a usted. Él ya lo sabe, que él lo va a saber, él ya lo sabe. Pero cuando usted lo declara, en ese momento usted le está declarando al Señor su pecado, pero le está declarando enfrente de las potestades de las tinieblas, diciendo, estoy dispuesto a renunciar a las escrituras o al derecho legal que yo te he dado por causa del pecado. Cuando usted le dice a Dios, Padre, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, porque tu palabra me dice de esta manera, Señor. Y cuando usted empieza a pronunciar esa palabra, ¿qué es lo que está pasando? Usted le está quitando el derecho legal al enemigo sobre su vida, y hermano, y en ese instante el enemigo aparta sus manos sucias y usted comienza a ser bendecido. Y el Espíritu de Dios, ¿dónde es que va a empezar a operar libertad? Donde está, hermano, esa fe poderosa en Cristo el Señor. Por eso declare la palabra. Esa palabra, hermanos, es creativa. Pronúnciela. No argumente con sus ideas, argumente con la palabra del Señor. ¿Cómo tener victoria en la batalla más encarnizada?
vístase con la armadura de Dios. Recuerde, la armadura de Dios es permanecer firme en la doctrina. Dos, permanecer en rectitud. Tres, servir con pasión a Cristo y a las almas. Cuatro, vivir por fe o anticipando los resultados. Quinto, depender de mi salvación en todas las áreas de mi vida. Y sexto, argumentar por medio de la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren derribar ese gigante en esta hora? Póngase de pie, por favor. En este momento, usted sabe lo que tiene que hacer. Ocupe el escudo. Dele gracias a Dios por su salvación. Y además, use la palabra. Declare al Señor lo que tiene que hacer. Si hay alguien entre nosotros que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo ama y lo ha traído para bendecirlo. Estimado amigo, estimada amiga, no se vaya de este lugar sin Jesús en su corazón. Habrá alguien que pueda decir, sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Yo necesito que Dios me salve, me perdone. Levante su mano ahí donde está y diga, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Alguien quiere entregarle su corazón a Jesús. Indícanos con su mano en alto. Y si alguien de los que está sentado quiere dar este paso de fe ahí donde está, levante su mano y diga, sí, aquí estoy. Quiero entregarle mi vida a Jesús. Amén. Toda aquella persona que está dispuesta a dar este paso, ahí donde está, repita esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Reconozco que soy pecador.